A continuación vamos a tener los comentarios desde la perspectiva de quienes tienen a su cargo la implementación del sistema. Nos acompaña el doctor viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, el doctor Fernando Ruiz. El doctor Fernando Ruiz es médico de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Salud Pública en la Universidad de Harvard y una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. Y como les comentaba, actualmente es el viceministro. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, en primer lugar, me disculpo por haber llegado un poquito tarde, pero la verdad es que no me vi en el programa en la inauguración. Me vi en la mesa. Entonces, todo mis disculpas. A ver, yo quiero, en primer lugar, hacer estos planteamientos desde una visión que me pidieron, que es la visión de quien está al día a día en los servicios de salud, y así la quiero hacer, después de una experiencia que he tenido de ya 8 meses en el cargo, y de estar enfrentando el tema fundamentalmente desde la salud pública, no tanto desde el financiamiento, sino desde la salud pública. Y quiero decir que mi planteamiento de entrada es que el pensamiento del Ministerio, el pensamiento que yo tengo, es que realmente la tutela ha sido un mecanismo excelente, excepcional, muy propio y muy apropiado para el país en lo que tiene que ver con el acceso individual a los servicios de salud. Creo que la reivindicación del derecho a ese nivel de la tutela es absolutamente innegable y que, visto desde esa visión, de esa función de acceso que tienen los sistemas de salud, es profundamente positivo. Pero quiero plantear mi tesis a partir del muy interesante y muy importante escrito del doctor Uprimi, de que para la tutela es profundamente regresiva desde el punto de vista de la salud pública, y que eso es una valoración que debemos hacer descarnadamente en la visión que nos compete y que le compete a uno cuando está en un ámbito de no solo académico, como fueron mis pasados 20 años de vida, sino también desde la visión de llevar esa academia a la realidad de las políticas públicas. La siguiente, por favor. Yo planteo hallazgos del estudio del doctor Uprimi, que me parece que son supremamente importantes, y le diría que hay unas condiciones de inequidad en la tutela que revela ese estudio que parecen supremamente importantes. Primero, el objeto del litigio, que es el tratamiento médico. El tratamiento médico per se, donde los medicamentos, la cirugía y los procedimientos, y especialmente los medicamentos, son los sujetos más recobrados. No hay, ahí se rompe y ahí quedamos en la fragmentación que mucho el propio sistema de salud en su diseño probablemente tenga, pero que lo ponen a pensar sobre el objeto del litigio que está en la judicialización. El sujeto del litigio, como lo plantea el estudio, quintil más rico, 44% del padrón aprobado de tutelas, y los tres quintiles más pobres solamente sumados el 28%. Es decir, esto yo no creo que resista un análisis desde el punto de vista de equidad. Es posible que en la visión de una visión de largo plazo uno pueda llegar a pensar que definitivamente la tutela puede generar de alguna manera un acercamiento entre estas dos poblaciones, pero la experiencia retrospectiva, como estamos analizando los pasados 20 años, si uno sumara el costo que ha representado para el país, en términos de equidad, no en términos de acceso, vuelvo y repito, esa diferencia tan grande entre el 20% más rico de la población y el 60% de las pobres es supremamente importante. Otros temas muy curiosos, los entornos del litigio. 5 departamentos con el mayor estándar de vida recopilan prácticamente el 80% de las tutelas. Un ejemplo ilustrativo, 23% en Antioquia, 9% en Bogotá. Esa diferencia es significativa. Y La Guajira, uno de nuestros tres o cuatro departamentos más pobres, solamente el 0.62% de las tutelas. Yo realmente no veo ese crecimiento en las poblaciones más pobres siendo la tutela, no lo veo. Y esta cifra de La Guajira me ilustra, ya para entrar al tema de la salud pública, lo que uno ve en la realidad de lo que es un departamento como La Guajira. 26% de tasa de mortalidad infantil contra 16% a nivel nacional. Mortalidad por diarrea 25 contra 7.4. Desnutrición crónica 27% contra 2.7. Esa desnutrición crónica es la de África. Desnutrición aguda 1.8 contra 0.9. Desnutrición global 11.1 contra 3.4. Sobrepeso 2.3 contra 4.8. Es el único indicador que la Guajira le da un poco mejor que a nivel nacional. Mortalidad materna por 1.000 nacidos vivos, 220. África subsahariana. Mujeres en edad fértil de nutrición 8.4 y ausencia de atención prenatal del 11.7% de los niños. Cuando uno mira desde el punto de vista de la equidad, tiene que mirar los recursos. ¿Dónde están gastándose los recursos? Y la duda que uno le da tremenda es si estamos gastándolos en un sistema profundamente prestacional, donde la visión del derecho se está reivindicando en lo prestacional y no está considerando verdaderos problemas del país, que son los problemas de salud pública. Valor de los récords no voy a detener en esto, simplemente reforzar que el quintil 5 en valores recobrados prácticamente es 10 veces, 7 veces más, 8 veces más que el quintil más pobre. 10 veces más, perdón, siguiente. Y lo que es más impresionante desde el punto de vista de la atención de la enfermedad, no de la salud pública per se, sino de la enfermedad, es que el perfil que nos da la tutela es un perfil completamente diferente al perfil de enfermedad. Este es el perfil de enfermedad según carga de enfermedad, donde la mayor carga de enfermedad, 20% de la carga de enfermedad, la está dando la enfermedad hipertensiva, la hipertensión. Si uno ve mira el perfil desde la tutela, creo que el 40 o 50% de la tutela, del perfil de enfermedad de Colombia está dado por el cáncer y por la artritis reumatoidea. Cáncer y artritis reumatoidea, que son enfermedades que fundamentalmente afectan a la población más vieja, a la población con mayores ingresos, con mayor sobrevida. En la relación entre expectativa de vida que tienen los más pobres, los más ricos en Colombia. Trastornos depresivos, caries dental, asfixia y trauma al nacer y agresiones. Ese es el perfil de mortalidad de carga de enfermedad de la población colombiana. Un perfil completamente diferente al que nos presenta el resultado de la judicialización desde el punto de vista de salud pública. Siguiente. ¿Cómo son? Eso es de un estudio que realizamos para el Banco Mundial, donde uno evidencia cuáles son las diferencias entre los diferentes quintiles en condición y situación de salud. Mientras en el quintil 1, en talla, tenemos 16% de baja talla, en el quintil 5, el 10%, pero algunos más importantes: bajo peso al nacer, 5% contra 2%, prevalencia de diarrea 15% contra 7%, infección respiratoria aguda más o menos similar, pero de todas maneras un poco en el quintil más pobre, es la situación de la población infantil. Siguiente. En la situación de la población adulta, vemos que prueba voluntaria de VIH, y es cierto, el hecho de haber incluido en el año 2006 la prueba de carga viral ha generado una reducción importante de las brechas que existían, sin embargo siguen existiendo, es casi 10 puntos de diferencia. Citología, actividad fundamental de salud pública, no existe casi diferencia. Pero volvamos a lo prestacional y en el sesgo que hay en lo prestacional, uno encuentra cosas tremendamente sorprendentes. 7.8% de las mujeres de quintil 1 tienen la opción de tener una mamografía en el momento indicado para cáncer de seno, la primera causa de mortalidad de mujeres en Colombia. Y solamente el 29% de las mujeres, el 29% de las del quintil 5. Esta diferencia es prácticamente inequitativa, totalmente inequitativa. Y yo me pregunto, ¿dónde están las tutelas por mamografía? ¿Dónde están? No las veo. Cuando uno mira, eso no existe prácticamente. Es un tema que nos debe poner a reflexionar. Consulta médica preventiva en Colombia. La actividad fundamental para la prevención y identificación de riesgos de salud pública. 40% en el quintil 1 contra 66%. Acceso a consulta odontológica. 15.5 contra 54%. Un sistema absolutamente determinado por lo prestacional, lo curativo, lo hospitalario. Cuando uno mire en esto, digamos, el índice de concentración para hospitalización, encontramos que era prácticamente cero, aplicando un índice de inequidad, una curva de Lorentz, una curva de concentración. Prácticamente en Colombia no hay inequidad en el acceso al tratamiento hospitalario. Pero todas las inequidades se dan desde todo lo que está antes del acceso hospitalario. Y en estas condiciones de carga de enfermedad que no hemos podido superar y que ahorita les vamos a para terminar a decir cuánto estamos invirtiendo en salud pública en Colombia y cuánto estamos invirtiendo en recobros. Siguiente. Siguiente, esta ya la mencioné. Gasto catastrófico. Y encuentra uno cosas tremendamente sorprendentes. El gasto catastrófico al umbral del 10%. Una de las cosas que decía la ley 100, los objetivos grandes era la protección financiera, o es la protección financiera. Y básicamente cuando uno mira el gasto catastrófico, encuentra que Colombia es uno de los países que más ha avanzado en reducción del gasto catastrófico probablemente en el mundo. Los más gastos, bajos gastos catastróficos que tenemos en el mundo. Es decir, a nivel de sociedad, como logro social, el sistema colombiano ha logrado una gran reducción del gasto de protección financiera. Sin embargo, es sorprendente que al umbral del 15% el gasto catastrófico es tan similar entre el quintil 1 y 5. Las diferencias son apenas probablemente de 4 o 5 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que esconde esta gráfica detrás cuando uno revisa esto que son datos de la encuesta de calidad de vida? Lo que yo interpreto, lo que uno trata de interpretar es que simple y llanamente las expectativas de gastos no son las mismas en la población colombiana. Y uno está actuando bajo ese sentido de que la tutela y todas las acciones que hacemos en salud implican que hay unas expectativas de gasto y de consumo en salud iguales y son diferentes. Pareciera que los quintiles más ricos no se satisfacen con la inversión que hacemos casi anualmente de un billón y medio de pesos diferenciales en tutelas para esos quintiles. Eso nos debe poner a reflexionar sobre lo que significa en términos de equidad un gasto que no satisface. Es decir, el resultado final en términos de protección financiera ni siquiera cumple diferenciales hacia los más ricos o los más pobres. Es un resultado importante. Siguiente. Y el empobrecimiento generado por el gasto en salud es relativamente pequeño, o muy pequeño, probablemente de dos o tres puntos porcentuales, en cuanto a la incidencia de pobreza, tanto en el año 2008 como en el año 2010. Esos datos sirven para ilustrar la siguiente, un planteamiento teórico que yo quisiera rescatar acá, desde la economía de la salud. Primero, yo creo que el sistema colombiano y el camino y el desarrollo tan amplio que ha tenido la tutela nos ha generado una relación profunda de aseguramiento y un crecimiento del abuso moral del sistema a través del mecanismo de que aquellos que tienen más acceso a los servicios, al sistema judicial, han tenido una posibilidad mucho más grande de afectar los recursos del sistema. Yo creo que el caso de Colombia es muy ilustrativo frente al caso como por ejemplo de Brasil o de otros países. En Colombia la tasa de aseguramiento privado de medicina prepaga y poliinfección y cirugía o ha sido estable o se ha tendido a disminuir, mientras que en Brasil cerca del 30% de la población tiene seguro privado. Entonces yo no creo realmente que sea que la población más rica tenga mayores posibilidades de litigio. Lo que pasa es que a la población más rica le queda más fácil litigar y a la población más pobre le queda mucho más difícil en un país como Colombia, y por esa razón en países como Brasil, que hay mayores restricciones a la judicialización, la población más rica soluciona su tema vía aseguramiento privado. Y eso sucede en la mayor parte de los países del mundo. Cuando uno dice que probablemente deberíamos poner copagos al sistema, un sistema como el colombiano, para modular esto dentro del sistema de aseguramiento social, eso es muy difícil de aplicar. ¿Por qué razón? Desde el año 1957 el estudio de Rand encontró que un copago efectivo es de cerca del 35% en la población norteamericana de medianos ingresos. 35%. Si uno le aplica un tratamiento de 1.000 millones, 35%, eso es prácticamente inaplicable a nivel de la población colombiana, porque ¿qué población colombiana tiene ingresos anuales que le permitan soportar 350 millones de copago? Si nosotros somos un país fundamentalmente pobre, y la población que está en ese quintil más rico, aún dentro de esa población, los diferenciales tremendamente grandes. El segundo efecto que creo que se está generando a partir de los incentivos alrededor de la tutela como efecto prestacional es que de alguna forma el sistema de salud está amortiguando las ganancias y las expectativas de consumo y gasto de una clase media creciente como es la colombiana, que es la clase media que más ha crecido en los últimos 10 años entre Latinoamérica, y donde seguramente se está lo que John Neumann llama el efecto ingreso versus el efecto acceso. Efecto acceso es que yo, si soy pobre, cuando tengo un seguro logro llegar y tener el servicio que necesitaba sin abuso moral. Efecto ingreso es que debido a mi patrón y consumo de gasto excesivamente alto, simplemente yo lo que hago es una transferencia en el que obligo al sistema de salud a gastar en mí lo que no debería gastar, abusando por razón del abuso moral, y simplemente eso lo transfiero a otros renglones de gasto. El dinero que yo debía haber gastado en salud como población de clase media. Eso se está dando en Colombia, probablemente. No hay evidencia empírica, pero para mí es una hipótesis que debemos evidenciar. Otro factor de regresividad y de ineficiencia tremenda son los incentivos coaligados entre los agentes que hubo alrededor que ha habido alrededor de la tutela. ¿Cuánto del gasto de los 2 billones o 1.700.000 que nos gastamos en tutelas realmente termina en gasto al usuario, en consumo específico al usuario, a unas tasas razonables de gasto, y cuánto termina en los agentes? ¿Cuánto ha terminado en los agentes? Yo la única indicación que tengo de eso es lo que estamos haciendo en el control de precios de medicamentos de Circular 04. Se han aguantado reducciones del 70 y 80% en el precio de los medicamentos. Nosotros estuvimos aquí sobrepagando durante muchísimos años precios que no eran retributivos. Entonces ha sido profundamente regresivo hacia la salud pública el haber gastado toda esta cantidad de dinero en salud en aras de un derecho prestacional, ¿sí?, y haber desinvertido en salud pública. Porque realmente lo que hicimos en estos pasados 10 años, por lo menos en los últimos, ha sido desinvertir profundamente en salud pública. Y les voy a dar el dato que les tenía para el final. En Colombia gastamos 580 mil pesos per cápita en prestaciones. Si le sumamos lo que Álvaro Riascos calculó, que era la fracción adicional por meter el recobro no post, al post tendríamos un 17% más, probablemente llegamos a 700 mil pesos año en prestaciones de servicios de salud. ¿Cuánto gastamos en salud pública? Acabamos de sacar ese dato porque nos moríamos de... nunca se había sacado. 22 mil pesos año en salud pública. En estos problemas de acceso a servicios, en esos problemas de nutrición, en estos problemas de que nos llevan a esa carga de enfermedad. Entonces yo creo que aquí hay un tema de un desbalance profundo del sistema, y que esta vía de judicialización, no solo la judicialización, sino probablemente también el mismo diseño del sistema, nos ha llevado a este entorno en el cual seguramente la judicialización fue consecuencia del modelo prestacional que planteamos en el diseño. Pero yo creo que es absolutamente necio y peligroso seguir reivindicando ese modelo prestacional cuando hablemos de equidad desde el punto de vista de la judicialización. A mí me da pena poner eso aquí, de esta manera tan enfática, pero lo tenemos que poner. La judicialización prestacional y un derecho transformado en un derecho prestacional nos lleva a una situación cada vez más compleja en términos de una profunda regresividad. Siguiente, la pérdida de la capacidad del Estado, la pérdida de la capacidad del Estado en la definición de prioridades de inversión en salud. Prácticamente el Estado no tiene capacidad de inversión en salud, la inversión está determinada por el modelo prestacional. Y por último, un elemento que ya se ha hablado aquí, pero que yo creo que vale la pena enfatizarlo, y es la tremenda inequidad en el acceso a la justicia que existe en Colombia. Una tutela no es fácil cuando uno está en Dibuya, una tutela no es fácil cuando está uno en la distracción Guajira, eso no existe como una posibilidad, y yo creo que cuando uno habla desde Bogotá en ese sentido, tiene que tenerle una consideración muy importante. Siguiente. Nuestro reto. Mientras en Australia tenemos que la expectativa de vida saludable de la población es 73 años, en Colombia solamente 55.3 años. Transición epidemiológica y transición demográfica. Tenemos una carga de enfermedad acumulada suficientemente grande y sobre la que no estamos actuando. Y para terminar, siguiente, quería transmitirles una reflexión de un ejemplo simple que estamos enfrentando pragmático en el día a día del ministerio. Según la Encina, en Colombia el 59.7% de los niños tienen, y el 29% de los niños de 25 a 35 meses tienen anemia por carencia de hierro, 59.7%, según la encuesta nacional de situación nutricional, 59.7%. Esto representa 725 mil niños y 495 mil. El tratamiento completo, costo efectivo a través de micronutrientes, cuesta 15.500 pesos por niño. Si le juntamos un modelo de atención en salud pública integral con evaluación y con acompañamiento y el componente pedagógico, nos cuesta 67.000 pesos. Tratamiento costo efectivo con un importante ahorro en años de vida perdidos por discapacidad. La fortificación casera reduce la anemia en un 31%, la deficiencia de hierro en un 51%. La ganancia en años de vida saludable de ese tratamiento en niños, comparado contra cualquier inversión en oncología, en cáncer, no tiene comparación desde el punto de vista de costo-efectividad. Es más, incluso hay una ganancia en coeficiente intelectual según los estudios de 4.5 y 10.5 puntos en coeficiente intelectual. Y el número de tutelas interpuestas para el acceso a micronutrientes en menores de 2 años es cero. Cero. Para el medicamento más costoso de tratamiento de cáncer en Colombia, tratamiento promedio 1.080 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿para cuántos niños alcanzarían esos 1.080 millones de pesos de una persona? Alcanza para 37 mil niños. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, viceministro.